Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Saludos amigos fanáticos del deporte y bienvenidos al episodio 59 del podcast Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día. Les habla Esteban Pagán, editor de la sección de Deportes. Bienvenido y felicidades, feliz Navidad, feliz próspero Año Nuevo también. Estamos en esta época festiva. Y hoy conmigo en la mesa aquí de producción se encuentra el compañero Antolín Maldonado. Saludos, Antolín.
Saludos a todos los amigos que nos escuchan. Saludos, Esteban. Aquí a hablar de baloncesto y un poquito de NBA, que es lo que es el tema del momento.
Ahí Antolín dio un vistazo a lo que estaremos hablando hoy. Hoy vamos a dar un adelanto a una historia que está trabajando Antolín sobre el increíble aumento en los puntos por juego en la NBA. Ya es absurdo cuando lo comparas con lo que era la liga hace apenas 5 años o 10 años. O sea, ya es un nivel increíble lo que estamos viendo de ofensiva. Así que vamos a hablar sobre eso. Y también tenemos un audio de una conversación que tuvo Antolín con el periodista Álvaro Martín, de puertorriqueño, que cubre NBA para ESPN Deportes. También después vamos a hablar un poquito de béisbol. En esta semana se anunció a Carlos Beltrán como el nuevo asistente especial del gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman. Antolín tuvo una conversación bien interesante con Beltrán, en la que Beltrán habla sobre las nuevas tendencias en el béisbol, de las analíticas, y cómo tal vez algunos peloteros que resienten eso todavía un poco, que no lo abrazan como parte de su proceso diario, y Beltrán habla sobre cómo él, el rol de él en eso, y cómo va a tratar de que los Yankees de Nueva York y todos los peloteros empiecen a usar las analíticas en las grandes ligas. Así que ustedes quédense ahí conectados a Tiempo Extra, que comienza ahora. Bueno, la temporada de NBA ya lleva más de 2 meses. El standing llama mucho la atención, ¿no? Por donde quiera que miras el standing, varias cosas saltan a la vista. No solamente los equipos que están en primer lugar, sino ese renglón de puntos por juego. Todos los equipos en la NBA, los 30 equipos, promedian más de 100 puntos por partido. El más bajito son los Bulls de Chicago, que promedian 100.9, casi 101 puntos por juego, y permiten 111, una diferencia de menos 10.6. Es una diferencia abismal y es algo que trajo Antolín sobre la mesa hace varias semanas, que él está haciendo, está recopilando esta data sobre este increíble aumento en puntos por juegos de la NBA. Antolín, háblanos un poco sobre lo que has estado, la data que has estado revisando sobre este particular.
Como te expliqué cuando planteé la idea, una de las cosas que me llamó la atención era precisamente de esta temporada, ¿no? Los 30 equipos ya pocas semanas después de iniciar la temporada estaban sobre los 100 puntos. Y entonces, obviamente, rápido vino a la mente esta nueva regla para aligerar el juego, ¿no? El reloj vuelve a cero cuando el equipo que está en la ofensiva toma el rebote, solamente resetea a 14 segundos uh-huh. en lugar de los 24 que ocurrían en el pasado. Obviamente es un factor que a prima facie sabemos que es lo que aligera el juego, permite más posesiones, permite que obviamente se ataque más rápido el canasto, y es lo que los entendidos dicen que es uno de los factores. Pero me llamó la atención porque yo decía, déjame ver cuándo empieza esta tendencia, porque no me luz, sé que no fue este año que comenzó esta.
Sí, no necesariamente fue la regla.
Correcto. Y tomemos por ejemplo el caso de los Warriors de Golden State, que son una máquina de hacer puntos, no de este año, o sea, esto viene de años atrás. Y efectivamente, cuando empiezo a hacer el ejercicio y miro desde, decidí tomar de 10 temporadas hacia atrás, ¿no? Vimos que sí, en efecto, había una tendencia. Pero, por ejemplo, en el 2008-2009, 3 equipos de 30 terminaron la temporada con un promedio de 100 puntos o más.
Pero hace 9 años.
Hace 9 sí. años. Entonces, lo interesante es que en aquel entonces ningún equipo llegó a los 110, porque ese es otro tema. Dentro de los 30 equipos que este año están promediando 100 puntos o más, 17 de ellos están sobre los 110 puntos. Wow. O sea que definitivamente el juego del baloncesto ha cambiado, porque lo que pude ver a lo largo de esos 10 años es que sí que hubo unos cambios y cada vez aumentando más. Por ejemplo, en el 2009-2010 aumentó 18 de 30 equipos con 100 puntos o más. No voy a leer toda esta letanía porque los invito a que, ¿verdad?, que los amigos que son fanáticos se entren a los portales favoritos de ellos que muestran las estadísticas año por año. Pero, por ejemplo, le voy a leer otro. En el año pasado, 28 de 30 equipos anotaron 100 puntos o más. Esta fue la estadística final a concluir la temporada. Solo 6 terminaron con 110 puntos o más. Y ya estamos hablando que este año van 17 equipos con 110 puntos o más. Claro, faltan 4 meses de temporada, 3-4 meses de temporada. Vamos a ver si van a sostener ese ritmo de anotaciones. Pero ciertamente hay varios factores ahí involucrados en ese asunto.
Para darle un poco más de dramatismo a este asunto, vamos un poquito más para atrás. Estoy aquí en la computadora mirando las tablas de posiciones. La temporada 2002-2003, hace 15 años. Eso no es hace tanto. Yo recuerdo esa temporada cuando los 15 Sacramento de Stojakovic y Divac. Revisando ese standing, los Pistons ganaron la conferencia del este ese año con 50-32, promediando 91.4 puntos por juego. En el este nadie llegó a los 100 puntos por juego.
Wow.
Esto fue hace 15 años.
Eso lo dice todo.
La conferencia del oeste, hace 15 años, la ganaron los Spurs con 60-22, con 95.8 puntos por juego. ¿Quiénes eran los mejores anotadores de la NBA hace 15 años? Los Dallas Mavericks, ese año, con 103 puntos por juego. Los Sacramento Kings, de nuevo, haciendo un poco de alusión a lo que hablaba ahorita, ese equipo de Sacramento que estuvo bien cerca en una final, promediaba 101.7. Y mira esto, los Golden State Warriors, hace 15 años, que eran un chiste de franquicia.
Sí, correcto.
Tenían récord de 38-44, ya Golden State promediaba 102.4 puntos por juego. Era solamente uno de 4 equipos en la NBA que anotaba más de 100 puntos por juego, los otros eran los Lakers de Los Ángeles, con Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Pero para que vean que es 15 años, a veces no es un periodo en el que tú esperas que el baloncesto cambie demasiado.
Tanto.
Y sí, está ocurriendo.
Hablando de Golden State, 4 años consecutivos terminando como líderes en promedio de puntos anotados como equipo, ¿no? Desde el 2015, desde la temporada 2014-2015. Hasta la pasada temporada terminaron como el equipo que más puntos anotaron por juego. En el 2014-2015 con 110, en el 2015-2016 con 114.9, en el 2016-2017 con 115.9 y el pasado año, la pasada temporada, con 113.5.
Con las personas que tú has podido hablar, Antolín, y lo que has estado leyendo, ¿crees que este drástico aumento en el estilo juego de la NBA, estilo ofensivo, se debe más a todo el mundo tratando de emular a los Warriors de Golden State?
No me lo
han construido.
No me lo dijeron así categóricamente, pero en la conversación sí sale el tema de Golden State, explicando, ¿no? Sin duda, las personas que entrevisté, que sin duda, pues todo el mundo apostó a eso, ¿no? A tratar de emular el juego de Golden State, específicamente en lo que tiene que ver con el triple. Por ejemplo, un ejemplo que utilizó el narrador Álvaro Martín, a quien entrevistamos, del compañero narrador de la cadena ESPN Deportes, él puso como ejemplo Houston. Lo que pasa es que Houston, a diferencia de Golden State, no tenía esa variedad de ataque, solamente quiso depender del tiro de tres, y Golden State vemos que ataca igual el canasto, claro. Lo mismo que tira el triple. Y entonces a ellos no les funcionó tan bien el año pasado. Pero ciertamente, sí, el factor Golden State está en el mix cuando se trata de los equipos tratar de equipararse y no quedarse atrás. Pero cuando vamos a los factores en concreto de por qué el alza en las anotaciones a nivel de toda la liga, Álvaro me mencionó 3 factores en particular. El ritmo de juego. Esto tiene que ver con la cantidad de posesiones que un equipo tiene el balón. Y ahí Golden State, por excelencia, ¿no? Está encabezando en los últimos años ese renglón. Cuando ellos hablan de ritmo, se refieren a eso, el total de posesiones de balón que un equipo puede tener. El segundo factor, el triple, que se está tirando mucho más el intento de tres. Y en tercer lugar, la libertad de movimiento. Que esto lo va a explicar dentro de unos minutos. Vamos a tener un audio de la entrevista con Álvaro que nos explica a qué se refiere esto de libertad de movimiento. Pero lo del triple, quiero presentar una estadística interesante que él mismo me compartió en las últimas 4 temporadas, incluyendo esta, perdón, las últimas 3 y esta que está corriendo. En el 2015-2016, los equipos a nivel de liga, en promedio, intentaban 24 triples, intentaban 24 canastos de 3. De esos 24 intentos, anotaron 8.5 en promedio, todos los equipos en la liga. El promedio de anotaciones a nivel de liga, 102.5. 102.7 puntos por juego. 102.7 por juego. La temporada siguiente, 2016-2017, aumentó los intentos de tres canatitos más, 27 intentos, encestaron 9.7. El promedio de puntos por equipo, 105 puntos. La temporada siguiente, 2017-18, 29 intentos de 3, 10.5 acertados. El total de puntos por equipo, 106.3. Y esta temporada están intentando un promedio de 31 canastos de 3, anotando 10.9, que son 11. Y el promedio de puntos por equipo de 110.1 por juego.
Hablando de canastos de 3, esto es un titular que tuve repetido casi toda la semana, de que tal equipo rompió el récord de canastos de 3 en un solo
partido.
Ya casi ni sorprende. Entonces, el miércoles por la noche, los Rockets de Houston encestaron 26 canastos de 3, un nuevo récord en su victoria de 136-118 sobre los Wizards de Washington. Y un poquito sobre la línea, lo que te hablaba de Golden State. A mí me está, y es mi impresión, que es que lo que ha hecho Golden State ha traído eso es tan atractivo a los fanáticos, al juego de baloncesto. Los Warriors son como un fanático cultural ahora mismo, están en el pop culture, como dicen allá en Estados Unidos. Yo creo que la NBA ha visto esto, ha visto el producto de los Warriors y dice, creo que esto es por donde tenemos que irnos. O sea, caen ahora en las nuevas reglas que hablamos ahorita, por ejemplo, que ahora cuando cogen un rebote ofensivo, son solamente 14 segundos en el shot clock en vez de los 24.
Sí, que obliga al equipo a atacar más rápido.
Ahora el juego es mucho menos físico que antes. Los árbitros son más controladores en esto. O sea, que eso le da más libertad al jugador ofensivo más que al defensivo.
Correcto.
O sea, que yo creo que la NBA también ha visto la manera de vamos a empujar esto. Queremos un deporte de muchos puntos, mucho canasto de tres, que es lo que le da emoción al juego. Es que me parece que por ahí va la línea. También algo bien interesante que leí es que hay incluso ya equipos que en sus prácticas están implementando una línea de 4. Por ejemplo, leí que los Bulls de Chicago en sus prácticas tienen unas marcas en las canchas que es lo que ellos llaman el canasto de 4. Dice que esto obliga a los jugadores a tomar un tiro un poco más lejos, un poco más cómodo porque no va a tener la defensa encima. O sea que ya también están viendo una tendencia a no solamente tirar de 3, sino tirar más allá de la línea de 3.
Mr. Curry, yo creo que tiene que ver mucho con eso.
Sí, tiene. Es lo que digo, siguiendo esa línea de los Warriors.
Lo interesante es que yo le preguntaba a Álvaro, y eso lo van a escuchar, ¿verdad? No quiero adelantar lo que él va a decir, pero yo le preguntaba, Álvaro, ¿pero tú no piensas que esto le va a restar brillo? Porque por lo menos al fanático purista como nosotros, nos gusta ver un juego balanceado, no que sea todo tanto punto, no le resta brillo. Igual que en el béisbol no queremos un juego a batazo, nos gusta que haya picheo. En el baloncesto queremos ver defensa, queremos ver tapones, queremos ver cortes de balón. Y entonces él dice, mira, sin duda, ofensivamente le añade brillo. Pero obviamente, ciertamente, lo que él sí va a hablar un poquito, habló en la entrevista, es que va a obligar a hacer unos ajustes defensivos y en los próximos años se van a empezar a ver cambios defensivos en términos de ajustes.
Vamos a escuchar el audio de Álvaro Martín, puertorriqueño, que comenta los partidos para ESPN Deportes, hablando sobre este particular.
Estas tres vertientes explican eso. Yo te diría en ese orden, triple, ritmo y libertad de movimiento, que a mí le dio un empujón al scoring. Antes yo estaba en la media cancha, estoy guardiando, estoy abajo en el parte baja del bloque bajo, tengo un muchacho que es triplero, y estoy velando al que tiene la bola, y le quité la vista al mío, el mío corta hacia el aro, frente a mí, y veo que el chamaco con la bola lo ve y le hace el pase. ¿Qué hago? Le engancho la camisa, o le doy un pie al frente y doy un empujoncito. Muy sutil, ¿no? Un agarrito, un enganche, me agarro el brazo con él. En el pasado la liga no cobraba eso. Entonces ahora lo que está creando, el efecto que está creando es mayor anotación y un baloncesto más vistoso. Y un baloncesto donde vale la pena más mover jugadores y balón dentro de la media cancha.
¿Tú no crees que eso le quita brillo a la vega al juego? Demasiado
ofensiva. No, eso lo que hace es, no, yo creo que le añade brillo a la ofensiva. Lo que hace es,
sin duda, a la ofensiva sí.
Claro, el problema es que va a ser ahora, yo creo que hay una sensación como cuando tú comes papitas fritas, estás comiendo algo, te estás llenando, pero son calorías vacías, no tienen valor nutritivo. Como que las defensivas no valen la pena en un juego en que tú esperas esfuerzo en ambos lados. Entonces, yo lo que creo que va a pasar ahora, y estoy empezando a ver, es que están empezando los equipos a De la manera que cambió el esquema ofensivo, están empezando a cambiar los esquemas defensivos. Y ahora la liga va a empezar a buscar atletas que puedan salir al perímetro y negar el intento de triple. O sea, obligar al tipo, me ponen el piso, que no hay triple para ti. O sea, es todo un... Hay un ajuste y un contraajuste y un contraajuste. Bueno, ahora le toca a la defensiva contraajustar.
Bueno, ahí tenían la aportación de Álvaro sobre el tema que estábamos conversando ahorita de los puntos por juego. Vamos a cambiar un poquito el foco en cuanto a NBA. Vamos a hablar sobre una historia que publicó el jueves en la sección de deportes del Nuevo Día de los protagonistas inesperados en esta temporada de NBA. Y cuando, de nuevo, lo hablaba al principio del podcast, hay varias cositas que saltan a la vista cuando ves la tabla de posiciones de la NBA. Empezando por el este, en el cual todos pensábamos que este era el año que los Celtics y los Sixers iban a seguir reforzando esa rivalidad y iban a quedarse con el este, pero no. Ahí arriba, mientras estamos grabando este podcast hoy jueves, Toronto es el mejor equipo de la NBA con marca de 24-9, seguido de Milwaukee con marca de 21-9, Filadelfia tercero 21-12, Indiana cuarto 20-12 y Boston, con una montaña rusa de temporada que ha tenido, está con 18-12. Entonces nos mudamos para la conferencia del oeste y tú ves ese primer lugar y piensas, aquí tiene que haber un error, esto tiene que estar al revés. Los Nuggets de Denver entran a la acción del jueves en la noche con el mejor récord de la conferencia, con récord de 21-9. Segundo está Oklahoma City, que también ha demostrado una mejoría con marca de 20-10. Y Golden State está en el tercer lugar con 21-11. Y por ahí está colado LeBron James y los Lakers con 18-13.
Tercero,
en el cuarto lugar, empate con Portland. Tercero, los Warriors. Boston está quinto. Esta es la final que todos pensábamos que estaba ya adelantada, que estaba establecida antes de que empezara la temporada, pero no. Antolín, háblanos un poco sobre la historia que trabajaste y si de verdad podemos pensar que equipos como Toronto, Milwaukee y Denver pueden ser considerados seriamente como candidatos a hacer algo en la postemporada de la NBA.
Por lo que hablé con los entrevistados, en esta ocasión fueron el dirigente Tony Ruiz, que en ocasiones hace función de analista en juegos televisivos. Y ha estado bastante ocupado en el baloncesto venezolano y en el BSN. Y hablaba también con Álvaro para ese reportaje. Ciertamente de los equipos así que están sorprendiendo este año, tienden a indicar, por lo que ellos comentan, que Toronto, ¿verdad?, es como que el que parece como con más posibilidades de incluso potencial a llegar a una serie final, a una final de la NBA. Porque llevan años luciendo muy bien en la temporada regular, y entonces el talón de Aquiles en los playoffs siempre se caen. Y este año tienen a un muchachito de nombre Kawhi Leonard que está demostrando lo que no demostró en San Antonio, ¿verdad? Como decía Tony, la gran duda al empezar la temporada era qué Leonard íbamos a ver, si el de San Antonio, que decía que estaba lesionado, pero el equipo pensaba que era que se estaba haciendo. O si era el Kawhi Leonard que fue aquel MVP en una serie final con San Antonio, y ciertamente ese es el que se está viendo por todo lo que está haciendo. O sea que el análisis del equipo de Toronto, como me decía Álvaro, dos maneras de hablar de esos ajustes que ha hecho Toronto: contratar a firmar a o traer en cambio, ¿no?, a Kawhi Leonard, y obviamente los ajustes que tanto el dirigente, ¿no?, porque él le da mucho crédito al dirigente, así como los ajustes que han podido hacer en el sistema ofensivo.
El equipo de Toronto, tenemos que recordar que la pasada temporada tuvo el mejor récord del este, con marca de 59-23, pero fueron barridos por LeBron James y Cleveland en los playoffs del este. Después de ese fiasco en la postemporada, pues decidieron despedir a su dirigente, trajeron a Nick Nurse como nuevo técnico, y el cambio grande, como muy bien menciona Antolín, que fue enviar a DeMar DeRozan a San Antonio en cambio por Kawhi Leonard. Kawhi, incluso, que se rumoraba que no quería jugar en Toronto, que lo cambiaran, llegó, plantó bandera y tiene a los Raptors ahí arriba. Y creo que, como tú mencionas, Antonio, estoy de acuerdo que ahora mismo, de todo ese equipo sorpresa que estamos hablando, creo que Toronto tiene el material para tal vez darle esa sorpresa a los Celtics, a unos Celtics que todavía no están jugando el potencial, unos Celtics que parece que no han engranado con toda su plantilla completa, porque recordemos que los Celtics que llegaron a la final del este el año pasado no tenían a Gordon Hayward, incluso Kyrie Irving perdió mucho tiempo de partido. O sea, los tienen a todos. Y Brad Stevens, a quien hemos casi endiosado en este podcast aquí mismo.
Correcto.
Parece que no ha podido apretar la tecla correcta con Boston. Así que, mirando la inconsistencia de los Celtics y la inexperiencia que todavía tienen los Sixers, Creo que Toronto, estoy de acuerdo con lo que tú comentas y lo que comentan los analistas, creo que Toronto tiene ahí buen break.
Y que Cleveland ya no está en el panorama.
Y que Cleveland no está ni debe estar en la NBA, deben enviarlo para el BCN en la competición. Y entonces también en el este, como hablamos de Milwaukee, hablamos un poco sobre el caso de los Bucks, que presentan a Giannis, y no voy a decir el apellido.
Antetokounmpo.
Muy bien, Antolín.
Creo que me salió, no estoy muy seguro.
Giannis en adelante. Presentan a Giannis como un sólido candidato para MVP, están 21-9. ¿Qué tan serio debemos tomar a los Bucks?
Bastante en serio, yo creo. Por lo menos por la opinión que me dieron, especialmente Álvaro, viendo esa estadística, están cuartos en eficiencia ofensiva. No voy a entrar en esa explicación, que es casi una ciencia.
Ahorita la escucharon.
Y quinto en ofensiva. Como él me decía, un equipo que está en los mejores cinco en ambos renglones, eficiencia ofensiva y eficiencia defensiva, debe estar sin duda, por lo menos, ser un finalista de conferencia. Y Milwaukee ciertamente tiene esa característica. Pero como él me dijo, lo interesante de Milwaukee es que imitaron un poco el sistema de juego ofensivo de ataque de Cleveland en la época de LeBron James. Que era
un sistema de juego.
Casi un sistema de juego ofensivo. Uno,
dale la bola a este.
Dale la bola a este y los demás a ayudar o hacer lo que puedan. Y prácticamente lo que están haciendo con Giannis es un sistema ofensivo de por sí solo, ¿no? Como me decía Tony entonces en el contrapeso, uh-huh. Lo único que le falta es tirar el tiro de tres. Cuando ese hombre meta la bola de tres, pues entonces hay que dejarle a la liga.
Mira, Milwaukee ahora mismo tiene la mejor diferencia de puntos de la liga. O sea, ni Golden State, ni Toronto. Milwaukee tiene un más .8.8. Son más, la mayor cantidad de diferencia de puntos en la NBA. Anota 117.8 por partido y solamente permite 109. Solamente 109, porque estamos hablando de la NBA actual.
La NBA actual. Como me decía Tony, tú hablar de gran defensa cuando permites más de 100 puntos, pero es que esa es la liga de ahora.
Esa es la liga de ahora. Vamos a mirar al oeste. ¿Qué te comentan sobre los Nuggets de Denver?
Denver, sin duda, un equipo, como me decía, que está luciendo muy bien en la defensa, ¿no?
Y solamente 103.4.
Solamente 103 puntos. Y creo que está el sexto, no recuerdo bien si ese fue, pero sí, creo que están como sexto en defensa. Pero también están muy bien en la ofensiva. Y la figura de Nikola Jokic, que ciertamente está luciendo, ¿verdad? Está luciendo como esa figura central del equipo. Importante que es un centro. Y era como me decía Tony, cuando tú un equipo tiene un centro, un centro dominante, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pues es una posición bien importante por la presencia que da en la pintura defensivamente. Y si es ofensivo, ni hablar.
Sí, ahí vamos a ver qué pasa con Denver. El oeste está bien apretado. O sea, el Denver está a primer lugar y el octavo lugar, que es San Antonio, está solamente a 5 juegos de distancia.
Estamos hablando del oeste, o sea.
Estamos hablando del oeste. Dallas, que salimos. Ahora mismo hay 3 equipos. Hoy jueves que estamos grabando el podcast. Hay 3 equipos por encima del porcentaje de 500 que se están quedando fuera de los playoffs ahora mismo. Dallas con 15-14. Memphis con 16-15. Sacramento tiene 16-15. También tiene una buena temporada. Y Houston, que había empezado con un mal paso, ya tiene 16-14. Ya se metió en el panorama.
Está engranando.
De la postemporada. Así que aquí la clave va a ser si Denver va a poder mantener ese paso para aferrarse a esos primeros lugares en la conferencia.
Sin olvidar que hay equipos que hay en el oeste. Uno ve, cuando uno mira así, sin dar una simple mirada al standing, hay muchos más equipos que pueden hacer daño, y aún sin llegar a clasificar. Y entonces San Antonio quizá uno lo ve un poquito enderezando, Houston, como tú dijiste, está enderezando. No olvidemos a Dallas, que tuvo una racha hace poco. O sea, que hay más equipos, me parece, en el oeste para hacer daño indistintamente que pase al final.
Oye, si van a perder. No va a haber calendario fácil. Pero tienes, por ejemplo, en Utah, que llegó a la segunda ronda del oeste el año pasado y tiene récord de 15-17. Tienes unos Pelicans con Anthony Davis, también con 15-17. Los Minnesota Timberwolves con Karl Anthony Towns, Anthony Wiggins, un equipo que se esperaba que hiciera grandes cosas, también el último en el oeste con récord de 14-17, así que no hay partido fácil. Sacando a Phoenix, que Phoenix es como el representante del este en el oeste, tiene récord de 8-24, sacando a Phoenix no hay visita fácil en la conferencia del oeste. Mira, y hablando de Phoenix, tienen 4 victorias al hilo, así que
¿Qué pasará con Anthony Davis ahora que lo mencionaste, ¿no? ¿Dónde irá a parar?
Se rumora que posiblemente LeBron lo quiera allí en Los Ángeles. Sin duda va a estar entretenido ese mercado de cambios en la fecha límite. Vamos a escuchar el audio de la entrevista de Antolín con Álvaro Martín hablando sobre estos equipos sorpresas en la NBA.
déjame empezar con el equipo de Denver. Denver es un equipo que se ha formado junto sin tener que salpicar mucho veterano. De hecho, restaron un veterano en Wilson Chandler. El último que verdaderamente añadieron fue Paul Millsap. También el equipo apostó al coach, a Michael Malone, que es un coach de corte defensivo. Y creo que Denver ha hecho algo muy sabio en darle estabilidad y continuidad al coach y al núcleo. Y entendieron que aunque el año pasado defensivamente no desentonaron, este año la defensiva tenía que ser mucho mejor y lo ha sido. Denver está sexto en eficiencia defensiva, permitiendo 103.4 puntos por cada 100 posesiones. Milwaukee tenía un problema de personal tremendo, en el sentido de que Jabari Parker y Giannis Antetokounmpo hacían lo mismo, duplicaban funciones. Okay. Y cada cual exigía un poquito el balón. Y lo que ha hecho el equipo, ha hecho dos decisiones muy interesantes. La primera es cambiar el coach a Mike Budenholzer, que es un coach que viene del árbol genealógico de Greg Popovich en San Antonio, y que es un individuo que prepara muy bien a su equipo para situaciones. Y la otra cosa que ha hecho es que ha copiado un poquito el esquema que tenía Cleveland con LeBron de orientar al equipo alrededor de una figura. Okay. Literalmente. Es Giannis penetrando y Giannis descargando y creando para los compañeros. Milwaukee defensivamente está cuarto mejor en la liga. Y en ataque está tercero. Eso es garantía de playoff.
Toronto. Bueno,
Toronto se explica de dos maneras. Primero, llega Kawhi Leonard. Toronto está segundo en eficiencia ofensiva, 111.5, y está séptimo en eficiencia defensiva con 103.5. Traen a Kawhi Leonard, que obviamente te va a hacer un impacto tremendo, y defensivamente hace que no haya tanta penetración. Y ahora viene lo bueno, es el que te va a conseguir, la mete triple, mete tiros en penetración, pero mete tiros libres, está promediando 7 por juego. El otro elemento importante en Toronto es el cambio de coach. Nick Nurse es un estadounidense que hizo sus pinos en Inglaterra. Entonces, Nurse estableció lo que luego se conoció con la ofensiva Viper, que era la del Rio Grande Valley Vipers, que era la filial de G League de Houston. Entonces, Nurse llega a Toronto y no quiere exactamente recrear la ofensiva Viper, pero elementos de ella son muy importantes para él, incluyendo un problema tremendo que tenía Toronto, que era la falta de circulación del balón. O sea, llega Nurse con ese esquema, y Kawhi ya lo había vivido en San Antonio, que es toma decisión rápida o pasa. Obliga a la defensa contraria a desplazarse, a moverse, a salirse un poquito de posición y a cansarse. Entonces, la otra cosa que menciona en Toronto, que la gente no menciona mucho, es la llegada de Danny Green, que se convierte en otro gran defensa perimetral, tremendo, y además te mete el triple y es un veterano. Creo que lo que estamos viendo es un equipo que está enchufado, bien claro, tempranísimo, han llegado caras nuevas y todo el mundo sabe su papel. Se adaptaron a un nuevo sistema rápido porque los nuevos elementos habían vivido una versión de ese sistema de 2 segundos y decisión. O tiro, o penetración, o pase.
El béisbol de Grandes Ligas está en temporada muerta, pero no para de darnos noticias, especialmente aquí en Puerto Rico. Y esta semana se anunció que Carlos Beltrán, una de nuestras grandes glorias en este deporte, ya dio el primer salto hacia el lado oscuro, como dirían los peloteros, al lado gerencial de las Grandes Ligas. Se anunció que va a servir como asistente especial, o asistente no, como consejero, asesor, ese es el término oficial, asesor especial a Brian Cashman, gerente general de los Yankees. Incluso Jan Tolin había conversado ya hace como una semana y media con Carlos antes de este anuncio, y Carlos te había adelantado que eso era lo que él quería hacer. Incluso Carlos se llevó a entrevistar para el puesto de dirigente de los Yankees antes de que contrataran a los
Boom. Noviembre de 2017.
Pero Carlos le mencionaba a Tolin en esa entrevista que él pues quería como un tipo de transición un poco más calmada hacia otro lado del béisbol, que va a empezar como gerencial y no descarte eventualmente un puesto dirigente. Háblanos un poco sobre esa entrevista que tuviste con Carlos y cómo lo notaste a él. Me habías dicho que estaba bien contento.
Bien contento, sí. De hecho, es como tú dices, él había anticipado. En todo momento él ha hablado, incluso cuando lo entrevistaron para el puesto de dirigente del pasado año, en noviembre de 2017, él había anticipado de que si no se daba en esa ocasión, su sueño seguía siendo dirigir, pero que ya que no se, si no se daba la contratación de él como dirigente, que fue lo que ocurrió, ¿no? Sabemos que los Yankees se decidieron por Aaron Boone, pues que él prefería, si no se daba en esa ocasión, continuar en el retiro disfrutando de su familia, que sus niños estén más encaminados, más grandecitos, para entonces él poder considerar un puesto técnico, ¿no? Específicamente dirigente. Ahora con esta noticia de que firma como asistente o asesor especial de Brian Cashman, era lo que él había anticipado hace una semana y media en un torneo benéfico de golf que vino a la isla a participar. Él decía que él no se encuentra listo para una posición tan demandante como la de dirigente, de estar día a día yendo al parque, haciendo la preparación. Sabemos que si los jugadores llegan 6, 7 horas, 5 horas antes de un juego, el dirigente llega mucho más, con mucha más anticipación por toda la planificación, y que él no se encontraba listo para esto. Ya una vez se da la noticia de que él va a estar con Brian Cashman, se notaba muy, muy contento, porque ya estaba hablando incluso de los planes, ¿no? Tiene par de proyectos en planes, no, de eso no arrojó mucha luz, que quiere presentarle a Brian Cashman, pero sí habló de las funciones, y es lo que le estimula mucho, que era en lo que más entusiasmo se le nota, es en el hecho de que él va a poder interactuar con los jugadores, a pesar de que es una función enteramente, se puede decir así, de oficina. Pero a él le entusiasma la idea, y fue lo que habló con Brian Cashman, tener esta oportunidad de poder interactuar en el camerino con los jugadores. Y como él decía, yo no sé si yo lo voy a lograr, pero a mí me gustaría romper con esta estigma que hay de que yo como jugador, como pelotero, no puedo confiar y darle mucha información a la oficina porque lo pueden usar en contra mía. Él dice, no, yo quiero romper con eso. No sé si lo voy a lograr, pero esa es mi meta.
Háblanos un poco de la perspectiva que Carlos tiene en cuanto a lo llamado las métricas del béisbol, que es todo esta, el uso de la data presente, que muchos peloteros lo han empezado a usar, otros tal vez se han mostrado un poco más reacios a incluirlo en su rutina diaria. ¿Cuál es el plan de Carlos con eso? Creo que él te mencionó algo de que los peloteros todavía no confían en ver a alguien que nunca ha jugado béisbol venirte con esta tabla de números y decirte, tienes que echarte 2 pulgadas más al lado del plato, porque si te mueves 2 pulgadas, tu promedio sube por 50 puntos. Ese tipo de data. ¿Qué te comentó Carlos sobre eso?
Él como siempre lo dijo, especialmente en sus últimos años, cuando ya se hablaba de un pronto retiro de pelotero, siempre fue estudioso del juego. Y entonces él está bien abierto a todo esto de la informática. Pero como él me decía, mira, eso que tú acabas de decir fue un comentario que él hizo. Hay peloteros que se resisten porque que ven a estas personas que están trabajando en la división de informático. Esos mismos, los llamados nerds, que son gente que realmente no han jugado béisbol, la gran mayoría, son chamacos estudiosos, son unos fajones, unos bravos de la matemática.
Los graduados de Yale y esas cosas.
Pero gente, lo que ellos ven en número y en tendencia no falla. Y entonces, pero, como dice Carlos Beltrán, mi función, y es lo que a mí me gusta hacer, siempre me ha gustado compartir la información que yo aprendo, la que yo estudio, me gusta compartirla con los jugadores. Mi función ahora, una de las funciones, va a ser tratar de convencer a los jugadores de que, mira, esto sí funciona, esta es la nueva tendencia, se está usando y funciona. Y lo vimos con Boston el año pasado, la temporada pasada, todavía estamos en 2018.
Todavía.
¿Cómo funcionó? Y Alex Cora, Ramón Vázquez, que trabajó directamente en los Medias Rojas en esa función de enlace entre la división de informática y el cuerpo de entrenadores y jugadores de los Medias Rojas, dan fe de que en efecto funciona. Y recuerdo que Alex Cora en un momento dado, en una conferencia durante la Serie Mundial, habló, sacó el ejemplo de Mookie Betts, que se resistía en un momento dado, en un juego en particular, en temporada regular, mira, muévete par de pulgadas a la derecha, allá en el right field, porque van a bate, fulano de tal, pues batea normalmente, la tendencia batea para tal sitio. Y él se resistía, pero lo hizo, y eventualmente hizo una tremenda atrapada, y después que hizo la tremenda atrapada, la cámara lo poncharon, él riéndose a Mookie Betts, sacando la tarjetita que guardan los jugadores ahora con esas anotaciones.
Que le dice, fulano de tal, muévete 3 pies a la derecha, correcto. Fulano de tal, 3 pies para adelante.
Y él riéndose a boca ancha y enseñando la tarjetita, como quien dice, tenían razón.
Vamos a escuchar lo que habló Carlos Beltrán en la entrevista con Antolín.
nosotros como organización vamos a ser tan buenos como juegan los jugadores, y yo creo que tengo mucha información para contribuir para ellos. Yo digo que todo en la vida es un balance, ¿verdad? Ahora los equipos, pues, ¿verdad? Consideran la analítica como una fuente de información para los jugadores y para tomar decisiones. Pero también los equipos que son muy analíticos y no tienen las personas que conocen, ¿verdad? El aspecto humano del jugador, por lo que está pasando, si está en un slump, cómo podemos ayudarlo, cómo podemos resolver. Pues entonces, pues esa parte, pues como yo digo, me toca a mí. Y también, pues, también ser ayuda para analítica, de poder hacer que los jugadores pues consideren más aceptar esa información, porque algo que surge mucho en el béisbol es que hay una desconexión entre la analítica y los jugadores, porque los peloteros muchas veces no respetan una persona, ¿verdad? Ellos dicen, no, pero es que esta persona nunca ha jugado béisbol, esta persona nunca se ha parado en home plate, nunca ha tirado una bola, ¿cómo me va a decir cómo batear, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro? Y al final del día no se puede ver así, hay que verlo como información para uno mejorar y para uno tomar mejores decisiones y para uno seguir creciendo. Esa parte pues me toca a mí llevarle el mensaje a los jugadores y hablar con ellos y hacer que todo funcione. Yo quiero que se beneficien los muchachos, esa es mi mentalidad. En el caso mío, como pelotero, siempre fue estudiar el béisbol, fue algo que a mí me apasionó mucho, y eso es algo que yo también soy para ellos, no solamente para los peloteros, para los coaches. Así como yo lo veo. Tengo ya par de proyectos en mi mente que estamos, pues, nada, que se lo hice saber a la Cashman, que quiero buscar la manera de ejecutarlo. Estoy contento por eso. Esto es una división bien seria, una división seria, una división que los equipos, pues, la toman seriamente. La división, ¿verdad?, del este siempre ha sido por años división bien dura, y nada, Boston siendo los campeones, pues, y ellos entienden que todavía tienen una ventana de seguir creando equipos buenos por años, ¿verdad?, por años por venir. Y lo que hicieron de una organización de que todos los años siempre tratan de poner un buen producto en el mercado, así que no va a ser fácil, como nunca ha sido, pero para mí, por lo menos en el caso mío, como trabajando con los Yankees, pues me va a dar la oportunidad de aprender no solamente de los Yankees, sino de otras organizaciones y los peloteros en la liga.
Amigos, esto ha sido todo por este episodio de Tiempo Extra. Recuerde que usted puede suscribirse en sus aplicaciones favoritas para escuchar podcasts, como Apple Podcasts, Google Play, Spotify, Stitcher. Y usted se suscribe y tan pronto nosotros publiquemos un nuevo episodio, pues le llegará la notificación. Y también le informo que nosotros vamos a cogernos un pequeño break navideño. Este será el último podcast del 2018. Nuestro próximo episodio esperamos trabajarlo, si Dios permite, el jueves 10 de enero. Así que son dos semanas que no vamos a estar. Pero oye, nosotros no nos vamos a vacaciones. Lo que pasa es que no vamos a grabar el podcast, pero usted siga viendo todo el contenido deportivo en endy.com, en la página de empresa del periódico, que seguiremos aquí trabajando todas las vacaciones navideñas. Así que no queda más que desearle una feliz, feliz Navidad. Gracias a ustedes por auspiciar este producto, por estar con nosotros en este año 2018. Y seguimos con fuerza para el 2019 y esperamos que ustedes nos sigan acompañando. Sin más, este es Esteban Pagán, editor de Deportes Nuevo Día, deseándoles de nuevo un feliz año nuevo, feliz Navidad, y será hasta la próxima.